Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso. Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia. Esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 13 minutos de las 12 de la mañana cuando nos vamos ya con la actividad parlamentaria de este espacio de Parlamento en Radio Sintonía de cada lunes. Una semana que la ocupa el Pleno, que comienza mañana y continúa pasado mañana miércoles, pero que hoy ha tenido y está teniendo lugar, en este caso en la Sala Europa, la comisión de control de la Radio y Televisión Canaria, y con la evaluación de los diferentes candidatos propuestos por los distintos partidos. Dentro de unos minutos dará comienzo también a las 12:30, está previsto también en la Sala Europa la celebración de la Comisión de Sanidad. Y para mañana martes, si bien a las 10:15 de la mañana está prevista la comisión de estudios sobre la situación de la infancia y la adolescencia, a partir de las 10:30 arranca el pleno en el salón de pleno de Teobaldo Power, el pleno que continúa pasado mañana miércoles. Dentro de lo que es toda la actividad parlamentaria, la pasada semana, entre las distintas comisiones que se celebraban, había una comparecencia en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en la que se le preguntaba por parte del diputado Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Mixto de Ciudadanos, se le preguntaba a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el artículo 19 de la ley 6/2019 de 9 de abril sobre calidad agroalimentaria. Don Ricardo de la Puente, buenos días. Don Ricardo, buenos días.
¿Sí, me oyen?
Sí, le escucho ahora perfectamente.
Ahora, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por Tenerife?
Bien, bien. Pues hoy empezamos esta semana, ya se nos acaba también el mes de abril, pero bueno, como bien has relatado, en el Parlamento sigue la actividad todas las semanas y ahora mismo pues estaba preparando el pleno que empieza mañana, como bien decías. Y también un poco siguiendo lo que es ahora mismo la Comisión de Control de la Radio y Televisión Canaria, que se está analizando o viendo las candidaturas a la Junta de Control y a la Dirección General del Ente Radio y Televisión Canaria.
Por cierto, don Ricardo, que hoy me imagino que estará ambientada esa comisión en la que evaluaban a los candidatos presentados por los distintos partidos con la primera plana de algunos en medio de prensa escrita, tanto Las Palmas como Tenerife, sobre el candidato propuesto por Coalición Canaria, el amigo Paco Pomares.
Bueno, la verdad es que esa parte justamente no la he podido ver, pero cuando ya me he incorporado a través del streaming del Parlamento, a través de Internet, hasta seguirla, ya había ocurrido, pero vamos, en cualquier caso, entiendo que es un tema que está analizado y que han visto los servicios jurídicos de la Cámara para validar la idoneidad de todos, no solamente del señor Pomares, sino de todos los candidatos, y bueno, habrá que ver eso, y sobre todo, yo siempre digo que en este tipo de casos siempre hay que tener la presunción de inocencia, y bueno, supongo que este caso pues no tiene por qué ser diferente, ¿no?
Por supuesto, y máxime con la burda información que aparece, porque mire que burda la información que aparece y cómo se plantea el titular, que es muy llamativo, y luego cuando nada más que ves la foto y entras en el contenido, la verdad es que cuando se quiere manchar hay quien lo consigue. Pero bueno, se intenta cuestionar la formación, la capacidad del compañero Paco Pomares, y en este caso en la información no cuestiona en absoluto su capacidad académica. Bien, pero lo decía por cómo puede estar el ambiente en algo y en alguien que, bueno, ya del nivel del amigo Paco, que lleva muchos años ya en la información y sobre todo en el Parlamento, ya una pieza muy conocida en el Parlamento hace muchos años. Bueno, coménteme, ¿qué pasa con la declaración de institucionalidad del artículo 6.19 del 9 de abril sobre la ley de calidad agroalimentaria. Era una pregunta que usted le realizaba a la consejera de sector primario, agricultura, ganadería y pesca, el pasado día 23.
Bueno, un poco para que los oyentes pongan la situación, el Parlamento de Canarias aprobó en el año 2019 pues una ley de calidad agroalimentaria que, bueno, tiene muchas cosas, muchos procedimientos, requisitos, en fin, para... Pero había uno de ellos, el artículo 19, como dices, que permitía el hacer uso de la denominación vino, no solamente para los productos fermentados de la uva, del mosto, del vino que todos conocemos, sino también para otros productos como puede ser el vino de mora o el vino de plátano o cualquier otro vino de fruta fermentada que pudiese hacer. El gobierno de España presentó a esa ley aprobada en el Parlamento Canario un recurso de inconstitucionalidad a ese artículo 19, y todo esto viene porque es que el gobierno de Canarias no hizo alegaciones en tiempo y forma a ese requerimiento que se le hizo. Sí lo hizo el Parlamento de Canarias defendiendo la posición, porque además es que esta digamos denominación de vino de cualquier tipo de, como digo, de fruta que pueda producir vino por fermentación va en línea con la regulación europea, así que en Europa se permite. Y lo que pasa es que España tiene una ley del vino precisamente y de la uva del año 2003, quiero recordar ahora mismo, en el cual pues solamente se puede llamar vino a lo que viene de la uva, ¿no? Nosotros creemos que este tipo de restricciones pues no tiene muy sentido, máxime cuando vamos en línea con lo que están haciendo nuestros socios europeos en ese decreto del año 2003, del reglamento europeo del 2013 que lo permite, ¿no? La verdad es que nos sorprendió y me sorprendió muchísimo que en este caso pues el gobierno de Canarias no hiciese alegaciones en este procedimiento, importante procedimiento, y bueno, pues la consejera lo que me vino a decir de manera muy sucinta y muy breve es que asumían el error, que se habían equivocado y que bueno, pues que... Pero que en cualquier caso el propio ministerio no está por la labor de permitir que se llame vino aquello que no sea vino de la UMA.
Muy bien, pues en otro orden de cosas, usted en el pleno que comienza mañana, durará martes y miércoles, usted plantea precisamente una pregunta oral dirigida a la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Ayaiza, pero sobre la reciente visita de la ministra de Turismo, Industria y Comercio a las Islas Canarias. En este caso, hoy se ha vuelto a pronunciar sobre el pasaporte. Ella ve con mucho optimismo el verano para el mes de julio, es la fecha que fijaba en el día de hoy, volvió otra vez a fijarla, después de reivindicar una vez más, pues la celebración de lo que va a ser Fitur este año 2021, como una cita importantísima y donde se va a desplegar pues todo lo que va a ser la estrategia del gobierno de España de cara al turismo. ¿Hay demasiado optimismo? ¿Y usted de esto conoce un ratito?
Hay excesivo optimismo, yo creo, pero vamos, y además viniendo de la ministra, es algo como ya tan recurrente que es que no... O sea, yo, a ver, en este momento no está de más el ser positivo, el ser optimista, y yo soy, pero por encima de todo hay que ser realista. Y la ministra no lo está haciendo, porque ya a final de año dijo que para las Navidades se arreglaba el turismo, luego que fue para Semana Santa, luego que ahora para el verano, y la realidad es que el propio sector a cada anuncio de eso la contradice y luego los hechos demuestran que estaba equivocada. Por lo tanto, decir que vamos a tener una recuperación para el verano, más allá de un deseo que podamos tener todos, no tiene ningún fundamento porque no se está produciendo, los hoteles siguen cerrados, las restricciones a la movilidad siguen estando, etcétera, etcétera. Yo ya he dicho en varias ocasiones y creo que si así podría ser una cifra mucho más realista el hablar de final del último trimestre de este año, octubre, noviembre, diciembre, que además coincide con nuestra temporada alta de turismo, que es el invierno turístico, digamos, ¿no? Y todo eso sí va a depender también, y es una condición sine qua non, que el ritmo de vacunación vaya y esté vacunado no solamente los residentes aquí en Canarias, para que podamos presumir de ser un destino al menos seguro, porque tenemos a un porcentaje altísimo, un 70-80% de la población ya vacunada, sino también cómo están nuestros países emisores a día de hoy, como vemos todos los días en las noticias, los problemas que hay con las distintas vacunas, con la distribución, con poner la vacuna, que si dan unos dan problemas, menos problemas, con los retrasos normales, en fin, se está viendo que no se cumplen los plazos, por lo tanto yo creo que este es un nuevo anuncio más, como yo digo un poco también de broma, humo por parte en este caso de la ministra, y en ese sentido, bueno, es lo que mañana yo le voy a preguntar a la consejera un poco, que me diga cómo valora ella la visita que ha tenido la ministra y los anuncios que ha hecho, uno más de tantos que ha hecho cada vez que viene a Canarias a su anuncio, como cuando hizo el anuncio en el que habría un plan específico de turismo para Canarias y que ni está ni se le espera.
Bien, la consejera de turismo de Canarias, en este caso, pues parece que sigue la misma senda de la ministra, o sea, optimista es. Me llama la atención que cada vez que...
También se equivoca,
porque en las mismas fechas que él ha utilizado. Me llama la atención que en este caso, por supuesto que estamos ante un cambio. Va a haber un cambio en cuanto a la comercialización, va a haber un cambio en cuanto a la promoción. En definitiva, bueno, va a ser todo mucho más digital. Pero me da la impresión de que la presentación de la nueva web por parte de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, a todo lo que se presenta, lo anuncian como la nueva estrategia de turismo.
Bueno, yo, a ver, aquí lo importante son los resultados al final. Canarias ya hizo un cambio de estrategia, que me correspondió a mí hacerlo en el año 2010-2011, con el equipo que en ese momento estábamos al frente del turismo de Canarias. Ha funcionado y está funcionando pues hasta el día de hoy, que es bueno, parece que yo la verdad es que tampoco lo he podido ver, la nueva estrategia del turismo. Ninguna estrategia es para siempre, ni mucho menos, ni nada. Pero cuando las cosas funcionan y funcionan bien, como ha sido hasta la fecha, a veces puede parecer un poco temerario el cambiar las cosas, pero hay que darle el beneficio de la duda. Yo se lo doy a la consejera con esa nueva, digamos, diseño que está haciendo. Yo lo que sí pido y lo que sí no me cansaré de decir es que se haga un uso efectivo de los recursos y no se malgasten recursos como se está haciendo por parte de la Consejería de Turismo en muchos proyectos que nada tienen que aportar y que simplemente, bueno, pues una forma de gastar el dinero. Hay que ser muy concienzudos con cómo se invierten. Yo siempre uso la palabra invertir, los recursos públicos, no gastarlos. Yo prefiero invertir, porque invertir significa que se va a producir y que va a generar más actividad como consecuencia de esa inversión. Y bueno, como esto suele ser siempre normal, pues uno cuando hace algo piensa que es la primera vez, la mejor. No, yo creo que hay una línea de trabajo que se venía haciendo, que como todas pueden hacerse su ajuste, y insisto, si esta nueva estrategia que han presentado hoy o que van a presentar hoy pues es para bien, pues por supuesto que la felicitaré y se la haré notar, está claro. O sea, aquí estamos todos por el bien del turismo, por la reactivación de nuestra principal industria y porque la situación que ahora mismo que vivimos de incertidumbre pues pase cuanto antes, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo creo que vamos a vivir más de la demanda que de la oferta, ¿no? Vamos a vivir más de lo que quiera el viajero a lo que podamos ofertarle nosotros, porque en este caso bueno, va a ser la situación que hay ahora mismo en Alemania, con nuevas restricciones, con nuevos cierres, con además instando a que se quede el verano el turismo alemán dentro de Alemania y además incentivándole económicamente, la decisión por tomar todavía a final de este mes por parte de Inglaterra, principales emisores, el cierre, la situación tan crítica que tiene pues Francia, bueno, pues no parece nada halagüeño para con el positivismo que se ve por parte de los responsables turísticos, ¿no?
Bueno, es que estamos en un momento complicado, te lo decía anteriormente, es decir, podemos hacer todos los shows que queramos, pero la realidad y las restricciones a la movilidad son las que hoy, el pasaporte este que se ha anunciado europeo para la gente que esté vacunada, pues puede ser una medida para fomentar ese libre movimiento sin tantas restricciones que hemos sufrido en todo este año por las restricciones sanitarias que tenemos, ¿no? Yo esta mañana en una tertulia en un medio de comunicación pues lo decía, o sea, Canarias no tiene un problema de destino ni tiene un problema de imagen. Nosotros somos una potencia a nivel mundial en el turismo, y ahí están las cifras y ahí están nuestros repetidores, nuestros índices de satisfacción, en fin, cualquier cosa, pero evidentemente todo eso también hay que trabajarlo y todo se puede mejorar, ¿no? Es decir, Entonces, lo que sí tenemos ahora mismo es una situación en la cual la gente no puede viajar, no hay forma de viajar, o se ponen pegas, o se cierra la frontera, o a la vuelta a tu país te ponen mil pegas, con lo cual te lo piensas y dices, bueno, ya ves más adelante. Pero vamos, en cuanto esto se medio normalice y se pueda viajar, estoy convencido que Canarias volverá a tener las cifras que teníamos, insisto, porque somos un destino líder y tenemos una muy buena relación calidad-precio. Yo a aquellas personas que dicen que hay que cambiar el modelo, bueno, nadie cambia lo que está funcionando y el modelo de éxito, y cuando uno es líder, sí, se pueden hacer ajustes, pero vamos, no experimentos para intentar cambiar una realidad. Nosotros nunca podremos ser, y siempre dicen, no, un turismo que gaste más, pero sí, que gaste más, pero es que tenemos una oferta muy variada y al final tenemos clientes de todo tipo. Lo que sí tenemos que seguir insistiendo, y eso es fundamental, es que nuestra relación calidad-precio siga siendo buena, para que los turistas nos sigan eligiendo a nosotros y sigan viniendo y sigan eligiendo a las islas Canarias. Eso es lo que tenemos que trabajar y ofrecer, que Canarias es un destino multiproducto. Aquí viene la gente porque tenemos unas magníficas condiciones climáticas, porque tenemos unas magníficas playas, y una vez que están aquí, que es su motivo principal porque vienen a Canarias, el sol y la playa, bueno, pues sí, podemos ofrecerles nuestra cultura, nuestra gastronomía, hacer acciones en la naturaleza, submarinismo, en fin, mil cosas que serían muy largas de contar. Eso todo lo tenemos.
Claro, estamos pensando en el turismo nacional y, sin embargo, los datos que van apareciendo, sobre todo en cuanto al deseo que manifiesta el viajero peninsular, es la montaña frente a la playa, por aquello del aire libre, por aquello de no tener tanto contacto con la gente, rehace todavía tener contacto. En algo estamos fallando cuando tenemos playas como las que tenemos, vamos, Fuerteventura, puedes estar en playa que no ver a nadie en una semana si no quieres. Pero en algo estamos fallando cuando la gente opta por la montaña y no piensa que tiene un Caribe tan cerca, ¿no?
Bueno, yo creo que es que nosotros tenemos condiciones de todo tipo y de toda variedad. Es decir, nosotros tenemos también gente que le gusta caminar, le gusta hacer senderismo, naturaleza. Para eso tenemos un nicho de mercado importante y gente que viene todos los años para ese tipo de cosas. Gente que le gusta el turismo rural. En fin, insisto, es que somos un destino multiproducto, no somos un destino de 5 estrellas, de hoteles 5 estrellas, luego, porque que también los tenemos y muy buenos, pero tenemos una amplia variedad y esa es la riqueza que tiene las Islas Canarias frente a otros destinos que no tienen esa posibilidad de tanta variedad, de tanta oferta, ¿no?
Pues don Ricardo Fernández de la Puente, gracias por estar con nosotros, feliz pleno, mañana y pasado en el Parlamento de Canarias.
Muchísimas gracias por la atención que me prestan. Un saludo para todos y para los oyentes.
Hasta siempre. Continuamos. Mañana, como decíamos, comienza ese pleno que tendrá la hora de comienzo, será a las 10:30 de la mañana y continuará durante todo el día y se suspenderá para continuar hasta su término en la mañana del miércoles a partir de las 9 de la mañana. Seguimos avanzando en este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria y, bueno, pues estamos contactando día con dos comisiones importantes y vamos a ver si tenemos, en este caso, a don Luis Campos ya al otro lado telefónico. Don Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido el fin de...?
Muy bien, ha sido un fin de semana para desconectar un poquito. Tuve la oportunidad, después de muchas semanas, de acercarme, bueno, pues al campo y se agradece. A veces es necesario, en momentos tan difíciles y complejos como este, oxigenarse, no solo por lo de la mascarilla, sino por bueno, pues ser capaz de volver a contactar con nuestra tierra, con nuestro campo, y en ese sentido, pues, ha sido reparado.
Bueno, pues estaría calentito. Si fue la zona alta suya, pues estaría pegando bien el calor, ¿no?
No, la verdad que no. Cierto es que cuando se despejaba un poco sí se notaba un poquito el calor, pero estuvo encapotado la mayor parte del tiempo, ¿no? Tanto el sábado como el domingo, y fue de agradecer. Cierto es que apenas corría aire, pero el tiempo estaba bastante agradable y ya luego refrescaba bastante por la noche, que también se agradece, y para los sofocones como yo, pues la verdad que es un alivio importante.
Bueno, por lo menos hubo tiempo para desconectar, que es también importante. Y ya que hablamos de saludable, usted plantea, ha propuesto crear una comisión de estudio en el Parlamento sobre deporte y actividad física. Viene a coincidir además con una iniciativa que lleva al pleno que comienza mañana, que lleva su compañera María del Carmen Hernández. Y bueno, pues usted lo que plantea es la creación de una comisión de estudio sobre las funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud que tiene el deporte y la actividad física. Y bueno, pues en este caso es una constante dentro de Nueva Canarias.
Sí, la preocupación y la necesidad de trasladar que el mundo del deporte va más allá del resultado de la Unión Deportiva Las Palmas, el Club Deportivo Tenerife, o bueno, de cualquiera de los clubes de fútbol o de cualquier actividad. Es muchísimo más que eso. Al fin y al cabo, deporte es salud, deporte es economía. Nos sorprenderíamos saber qué porcentaje del PIB y cuánto empleo genera todo el mundo del deporte en todas sus variables, no solamente el fútbol o los deportes profesionales. Hablamos de gimnasio, hablamos de eventos deportivos, lo que contribuye a esto también a mejorar nuestro destino turístico, diversificando además en sectores que dejan muchísimos recursos de manera fundamental. La importancia del deporte en el mundo de la educación desde edades tempranas, la importancia de lograr algo que en el Parlamento hemos reivindicado y se ha aprobado desde hace tiempo, esa tercera hora para la educación física, en un territorio donde la diabetes infantil y la obesidad infantil es de los más altos de España y de Europa, ¿no? El conocer las necesidades de esos clubes, tanto los profesionales como los clubes que trabajan la base, escuchar las distintas federaciones, la importancia de nuestro deporte y los juegos tradicionales y autóctonos, o también, muy importante, la regulación profesional de los licenciados en educación física, para garantizar que quienes imparten clases, quienes están al frente de estas materias, pues sean profesionales cualificados. En definitiva, es un mundo enorme, mucho más allá, como digo, de la simplificación del último partido de fútbol, la última competición. Es mucho más, y lo que queremos desde Nueva Canarias es que estén en el centro del debate, de las aportaciones, a través de todos y cada uno de los expertos en todas las materias que he comentado durante meses, a través de una comisión de estudio en el Parlamento, lo que nos ayudará a conocer mejor la amplitud del mundo del deporte en todas sus variables, y a partir de ahí estar más cualificados cada uno de los diputados y diputadas, pues para nuevas iniciativas, para legislar desde el conocimiento amplio de este sector.
Bien, pues en este caso su propia compañera lleva esa iniciativa prácticamente paralela a todo lo que estamos comentando. Mañana, que comienza el pleno, entre las primeras preguntas que va dirigida al presidente del gobierno está una suya sobre algo que está ahí latente, que la preocupación, que es el anuncio de finalización del estado de alarma por parte del presidente del gobierno de España, el señor Sánchez. Usted mañana dirige una pregunta al presidente del gobierno de Canarias, en este caso, bueno, pues para, me imagino, saber cuál es el posicionamiento del gobierno de Canarias ante esta situación, porque otras comunidades están manifestando, los últimos han sido desde el PNV, han manifestado que, bueno, que les preocupa ese vacío en el que pueda caer el País Vasco. Está ahora mismo en una situación muy complicada, que es la segunda comunidad más que peor se encuentra, y bueno, pues me imagino que en esa misma línea irá la pregunta mañana al presidente.
Efectivamente, y en esa misma línea nos hemos manifestado desde Nueva Canaria en los últimos días. Nuestro diputado, precisamente Pedro Quevedo, en el Congreso de los Diputados lo expresaba de manera clara sus dudas ante ese anuncio de la finalización en pocos días ya del estado de alarma. Lo planteamos por lo siguiente: quedan teóricamente 3-4 meses máximo para alcanzar ese objetivo del 70% de la población vacunada, lo que podría llevarnos a esa inmunidad colectiva. Si queda tan poco, si hemos aguantado todo este tiempo con ese estado de alarma que ampara muchas decisiones y que permitiría que no nos la tumbaran en algunos juzgados, como ha sucedido en algún momento, lo que planteamos es que quizás no es el momento oportuno, que aguantemos esos 2-3 meses hasta alcanzar ese porcentaje y a partir de ahí, obviamente, desaparecer esa figura que es controvertida. Fíjense que se lo dice un nacionalista Pero no estamos hablando de renunciar a autogobierno. De hecho, en Canarias, con ese estado de alarma, todo lo contrario. Nos permite, desde las figuras que tenemos en el autogobierno, tomar decisiones, algunas excepcionales, que no serían comprensibles en un momento distinto fuera de la pandemia brutal que hemos vivido en el último año, no solamente en Canarias, sino a nivel mundial. Pero necesitamos ese soporte jurídico, esa figura que es el estado de alarma, para no correr riesgo y que se vayan tumbando algunas iniciativas que en un momento determinado, desde el punto de vista sanitario, económico, social, entendamos que son prioritarias, imprescindibles para combatir el difícil momento que vivimos. Vamos a preguntarle al gobierno, desde el convencimiento que esa propuesta está hecha con el mejor de con la mejor de las intenciones, pero quizás desde el punto de vista de la prudencia entendemos que habría que analizar la posibilidad de postergarla un poco más y, bueno, conocer la posición del Ejecutivo canario y al mismo tiempo, si finalmente esto fuera así, si finalmente se impusiera esta medida, pues ¿qué tiene pensado el Ejecutivo pues para poder seguir manteniendo algunas de las medidas que están funcionando y que se pusieron en marcha en paradas con ese decreto de alarma y si corre riesgo el mantenimiento de las mismas?
Sí, es un vacío el que, sobre todo en cuanto a libre circulación, en cuanto al control de movimientos, ¿no? En cuanto a los horarios, además, si bien la comunidad autónoma tiene la capacidad para fijar horarios de apertura, cierre en cuanto a establecimientos o de inclusive de lo que es la cantidad de personas que pueden estar en los establecimientos públicos, pero no más allá, en este caso no más allá, salvo que recurriera algo que se plantea como muy sencillo, pero a la par complicado, que es el tema de contar siempre con la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la autorización de un juez que autorizara. La verdad es que es una situación realmente incómoda o preocupante. Bueno, pues, ¿alguna novedad en el pleno mañana más que a destacar, Luis?
Bueno, hay distintas iniciativas, como siempre al final intentamos trasladar propuestas que no estén siempre centradas en algo que es fundamental y es lo prioritario, somos conscientes, pero que no nos haga perder el foco, digamos, con respecto a otras situaciones que requieren de nuestra atención, y por eso todos los grupos que apoyamos al gobierno llevamos también una proposición no de ley instando al gobierno, a todas las instituciones públicas, al conjunto del sector privado también, a reforzar la apuesta por la investigación, por la ciencia, intentando alcanzar en los próximos años un objetivo mínimo que no es nada revolucionario, pero que a día de hoy desgraciadamente estamos muy lejos, y es el 2% del PIB destinado a este tema. Nos llenamos la boca hablando de diversificar nuestra economía, pero luego no destinamos recursos suficientes para una de las grandes tareas, evidentemente, como es la investigación, la I+D+I, la ciencia. Hablamos de las vacunas en estos días, de lo importante que están siendo. Pues las vacunas al final vienen de ahí, de la investigación, de la importancia de la ciencia aplicada a cada uno de los campos, ¿no? Y por eso llevamos esta iniciativa, para colocar el foco también desde el Parlamento en nuestros investigadores, en la gente, en las universidades, y también a esas empresas que están haciendo un esfuerzo en esta materia, pero sobre todo hacer un llamamiento al conjunto del empresariado canario, sobre todo el que tiene más músculo, para que inviertan I+D+I, y por supuesto también a las propias administraciones públicas.
En este caso son dos las iniciativas que van, que cuentan con los grupos que apoyan al gobierno. Esta que usted habla sobre la defensa de la ciencia en Canarias, y la que comentábamos anteriormente, que defenderá a su compañera María del Carmen Hernández, que sobre las medidas de reactivación de deporte y actividad física en Canarias. Por cierto, la lucha canaria está que muere poco a poco, a la espera de que alguien le diga algo y resuelva la situación en la que se encuentra de vacío. No surge nada que resuelva la situación.
Efectivamente, el sentido un poco de esta proposición no de ley, declarar el deporte como un elemento esencial y prioritario, y a partir de ahí establecer todos los protocolos que sean necesarios, pero intentar buscar mecanismos para poder reactivar la actividad en todos los ámbitos. Cierto es que nuestra lucha canaria es un deporte de contacto físico estrecho, pero se pueden intentar buscar fórmulas para poco a poco, entre todos, las distintas federaciones, los clubes, y no solo de lucha canaria, sino en todos los ámbitos, poder avanzar. Y sobre todo, esa mirada más allá del momento COVID, ¿no? Ser conscientes de la necesidad de apoyar la actividad física, el ejercicio físico, nuestro deporte, además por excelencia nuestra lucha canaria, en todos los ámbitos, ¿no? Pero ahí, y hablamos de la televisión, hablamos de las federaciones, hablamos del apoyo de los clubes y hablamos en el ámbito educativo. Por ejemplo, en el municipio donde yo vivo, desde hace más de 25 años llevamos el fomento de la lucha canaria en todas las escuelas, sin excepción. Han pasado más de 15.000 chicos y chicas aprendiendo a bregar, ¿no? Y por eso no es casualidad que Santa Lucía cuente a día de hoy con 3 clubes de lucha compitiendo, y algunos de ellos ganando torneos en el ámbito nacional canario y en los ámbitos insulares.
O sea que el lamento lo conoce de cerca.
Por supuesto. El lamento
lo conoce. Muy bien. Pues don Luis Campos, gracias por estar con nosotros un lunes más en este espacio de Parlamento, y hasta una nueva ocasión. Feliz semana y feliz pleno también, ¿cómo no? Saludos.
Sí, será un pleno, como bien decía, controvertido siempre, con debate, pero sobre todo, como sucede en el Parlamento de Canarias, dando la forma e intentando entre oposición y gobierno buscar lo mejor para esta tierra en el momento más difícil que estamos viviendo y que hemos vivido en muchas décadas, y sobre todo en un momento en el que la unidad de los demócratas es absolutamente fundamental. No quiero dejar pasar la oportunidad para denunciar los hechos lamentables, vergonzosos, que se están viviendo en estos días, de amenazas de muerte a políticos de distinto signo en el ámbito de la política nacional, la política estatal, perdón, y evidentemente de Nueva Canarias. Nunca vamos a dar cobijo a esa cuestión, el rechazo absoluto a todas las prácticas antidemocráticas, a lo que representa el fascismo, sus ideas totalitarias y la aniquilación del que piensa distinto. Y en ese sentido, pues estaremos también, como siempre, como hemos demostrado en numerosas iniciativas, todos los grupos del Parlamento de Canarias, a izquierda y derecha, nacionalistas y de partidos estatales, unidad absoluta, como hasta ahora hemos demostrado.
Además, no solamente a políticos, sino también a responsables de cuerpo y fuerzas de seguridad del Estado, como es la directora general de la Guardia Civil. Gracias, don Luis. Feliz semana.
Un saludo.
Hasta siempre. Y así llegamos al término de este espacio, cuando ya son 45 minutos los que sobrepasan las 12 del mediodía, en nuestro espacio de Parlamento, aquí en Radio Sintonía. Una pausa para la publicidad, enseguida estaremos con nuestro informativo resumen y de la mano de Marusa Hernández.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.